COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a COPE GP. Feliz Navidad a todos. Estamos ya en periodo de vacaciones navideñas y es tiempo de analizar lo que ha sido la temporada, el Mundial de MotoGP y el Mundial de Fórmula 1. Hemos tenido también Mundial de Rallys, en el que ha vuelto a ganar Sebastián Ogier a la regular. Ha sido constante y yo creo que ha tenido con Ford su mejor triunfo de la temporada. El Mundial de Rallys, es verdad, no hemos tenido un gran año de Dani Sordo, nuestro Dani Sordo. Y habrá que recordar también que vuelve Loeb al Mundial de Rallys. Va a hacer 3 pruebas la temporada que viene y ha renovado con Ford Motorsport Sebastián Ogier, con Malcolm Wilson. Esas son las noticias un poco del Mundial de Rallys. Pero hay que analizar todo lo que ha pasado en MotoGP, todo lo que ha pasado en la Fórmula 1. Lo haremos con los mejores periodistas del Mundial de Motos y también con el equipazo de COPE GP. Además, hemos tenido alguna noticia como declaraciones de Adrian Newey, que Newey dice que Alonso es uno de los pilotos con los que se ha quedado con ganas de trabajar, que 2 ocasiones estuvieron a punto de ficharle y no pudieron hacerlo, y que siempre le ha tenido un altísimo respeto. Eso para los que dicen que por qué Alonso gana tanto si lleva tiempo sin ganar. Bueno, pues por eso, porque tiene un plus sobre otros pilotos, y Adrian Newey, el mago de Red Bull, lo reconoce. La última vez, por cierto, en 2013, estuvo a punto de dar el salto a Red Bull. Al final no se atrevió Fernando Alonso, pensando que con el cambio de reglamento Ferrari iría mejor, y bueno, pues no tuvo suerte. También ha hablado Eric Boullier y ha dicho que no pasa nada porque Alonso haga más carreras aparte de Le Mans. Es decir, que hay 3 carreras del campeonato de WEC, del campeonato de resistencia, y es muy posible, aparte de Le Mans, y es muy posible que las haga Fernando Alonso, porque el campeonato WEC es un supercampeonato en el que hay, este año 18, veremos cómo hay 5 pruebas. Una coincide con Fórmula 1, las otras 4, incluida Le Mans, no. Y os digo que Alonso quiere hacer las 4. Así que estáos atentos, porque es muy posible que en enero sepamos ya que Alonso va a hacer el año que viene una super temporada en la que va a disputar la friolera de 25 carreras. Bueno, 21 de Fórmula 1, 4 resistencia, 26 carreras si sumamos también las 24 horas de Daytona. Eso es lo que quiere hacer Alonso. Veremos si al final son 26, son 25, pero que va a hacer más, que seguro va a hacer las 6 horas de Spa y que va a hacer más que las 24 horas de más, también es cierto. Se va a saber muy pronto ese fichaje por Toyota, se anunciará a principios de enero, igual que le veremos pronto rodar en Daytona. Y esto es lo que ha dado la semana, pero ¿qué ha dado el año? Pues ha dado muchas cosas. Y para hablar de lo que ha dado el año, yo creo que el protagonista mejor que podemos tener y de lo que puede pasar es Joan Mir, campeón de Moto3. Ojo, ya le ven como superestrella de MotoGP los actuales pilotos de MotoGP. Habla maravillas de él Marc Márquez. No sé si le va a durar mientras esté al lado de Alex Márquez o si gana a su hermano Alex Márquez. Pero es Joan Mir el futuro del motociclismo español y le tenemos enseguida aquí en COPE GP. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make a save. Está pasando. Estás en tiempo de juego.
Empieza el partido, ahí está ya el Real.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en COPE. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, estoy aquí con Joan Mir, sin duda uno de los hombres de 2017 en el Mundial de Motos, y no sabemos si lo será de 2018, bueno, se lo vamos a preguntar. Hola, Joan, ¿qué tal?
¿Qué tal?
¿Petición tú eres de Reyes Magos o de Papá Noel?
Yo de los dos lados, porque tengo los países separados, entonces uno cogía de un lado y el otro de otro.
Ah, bueno, no está mal, vale. Pues entonces, ¿qué pides de deseo para el año que viene?
De deseo, en teoría, bueno, lo digo, pero en teoría no se puede decir, porque no voy a decir lo que voy a pedir, pero sí que más o menos lo que se puede esperar, ¿no? Espero que vaya bien, ha sido una buena progresión y a ver si se puede estar delante.
estar ahí en los podios, ¿no? Entre los top 5, ¿no?
Intentarlo.
En tu primer contacto con la categoría, ¿qué has visto? Porque tú eres muy analítico, has mirado las telemetrías. La diferencia respecto a Moto3, realmente, ¿qué has notado? Porque es verdad, es una categoría que es realmente difícil. Hay muchos pilotos muy buenos que no han sabido cogerle el tino a estas motos.
Sí, esto es lo difícil. Yo creo que saber gestionar la carrera es lo difícil. Creo que hacer, por ejemplo, una vuelta rápida es algo que lo puede hacer, no lo puede hacer todo el mundo, esto no es así, pero sí que una vuelta rápida no es tan difícil como tener unas buenas vueltas durante toda la carrera, que creo que esto ha sido la clave para el año, ¿no? Pocas poles, pero buen ritmo en todas las carreras, y al final el ritmo es lo que marcaba un poco la diferencia.
¿A ti te preocupa no tener un poco más de explosividad cuando son motos más grandes, que es más difícil adelantar?
¿En calificación, quieres decir, hacer una vuelta?
Sí, sí.
Esto es algo que sí, que tengo que trabajar. La explosividad la tengo vuelta a vuelta. Creo que con goma usada casi soy capaz de hacer ahora mismo el mismo tiempo que con una goma nueva en Moto2. Entonces, creo que falta hacer una vuelta de parado buena, hacer una vuelta rápida, pero ya esto ya saldrá. Yo creo que poco a poco esto es parte del aprendizaje.
Estaba viendo el buen rollo que tienes con Marc. Si ganas a su hermano, se acabará el buen rollo, ¿no?
Bueno, no lo sé, no creo. Al final, él supongo que mirará a su hermano como yo lo haría con el mío, ¿no? Es de lo más normal y lo entiendo perfectamente, pero a ver si podemos ir a... Tampoco el objetivo de normalmente es de ganar a tu compañero de equipo, esto sí. Lo que pasa que mi compañero de equipo ya lleva muchos años en Moto2, entonces tiene mucha más experiencia que yo, controla mucho más la Moto2 y esto, y bueno, me tengo que aprovechar de aprender de él.
Viendo los grandes pilotos de MotoGP, tus características, ¿a quién se asemejan más? Es decir, si pones una coctelera Joan Mir, ¿a quién crees que te pareces más?
Yo creo que me parezco más a Valentino porque Valentino nunca ha sido un piloto de una vuelta, o bueno, ha hecho un montón, pero no ha sido, creo que, de pole comparado con las carreras que lleva ganadas, y creo que me identifico un poco con él por esto, porque a mí una vuelta, creo que hay pilotos mejores que yo en hacer una vuelta, pero en cuanto a carrera, sí, siempre hemos marcado un poco la diferencia, y creo que esto es lo que me parezco un poco más a él.
¿Cuántos años ves en Moto2? ¿Un año o dos? Depende, ¿qué plan tienes?
Es claro, depende de si va bien. Si empezamos un poco con resultados más humildes en Moto2, tenemos que hacer 2 años o incluso más. Pero si empezamos rap fuertes, hacemos una buena temporada, igual podemos hacer solo uno. ¿Quién sabe? Esto yo no lo sé.
Ya termino. ¿Tanta fiesta te ha hecho levantarte del suelo y ser tan famosete ya y estar en otro nivel, o estás tranquilo?
No, estoy bien tranquilo. Esto para un chaval de 20 años sí que es verdad que es complicado el hecho de no subirte a la parra, pero creo que vengo de una familia que es bastante humilde y esto lo tengo bastante controlado, creo.
Muy bien, gracias, Joan.
Muchas gracias.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Marco Asensio, buenas noches, Marco.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Eres reggaetonero a saco?
Bueno, me gusta todo tipo de música, menos...
Ponerte 5 segundos de una canción y tienes que decirme intérprete y título, es reggaetón.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Asensio,
espera tu foto.
¿Cómo?
Tu foto.
COPE, referentes que se hacen oír.
Vamos a hablar de moto y vamos a hablar del momento en el que el mundo se paró. Estábamos en el circuito de Cheste, en la cabina de retransmisión de la cadena COPE, y todas las televisiones y toda la radio del mundo pues vivieron el susto del año. El susto para los españoles, la que hubiera sido un motivo de esperanza para los aficionados italianos. En fin, yo creo que sobran las palabras. Empezamos con Movistar, seguimos con los ingleses y acabamos con el más delirante de todos. Bueno, lo que pasó con Márquez en Cheste, la salvada del siglo.
Porque hemos visto
quería coger el hueco. ¡Oh!
¡Lo que ha salvado!
¡Lo que ha salvado!
¡Increíble!
¡Estaba en el suelo! ¡Estaba en el suelo! ¡Puede ser una salvada de título de campeón del mundo!
Marquez leads. He'll try and break Zarco straight away because Zarco would have loved to have another go at him. Oh, dearie me, Marquez! Unbelievable! Marquez is taking unbelievable risks. Late drama here in Valencia.
Ya está primero Márquez, se pone en pie.
Se ha ido largo.
Se ha colado Márquez, cuidado que se va a la tierra. Se va a la tierra Márquez,
no,
Dios mío.
No se caiga.
No se ha caído. Qué salvada, tenía la rodilla en suelo.
Codo
en suelo. Ha hecho que de cuatro ruedas, como le gusta decir a él. Ha hecho una salvada demoníaca.
Ahí lo tenéis, salvada demoníaca. Y para analizar lo que ha sido la temporada de motos y lo que puede pasar en 2018, pues tengo a los mejores. Izaskun Ruiz de Movistar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿te hierve la sangre un poquito cuando lo oyes todavía o qué?
Joder, se te pone la piel de gallina, ¿no? Es como eso, solo escuchándolo otra vez, imagínate lo que le pasaría a él por la cabeza, pero sí, sí.
Es increíble. Bueno, pues está contigo un otro buen amigo, Tito Lladós de la Agencia EFE. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno,
si me das un segundito para contar sobre lo que todos los sonidos que habéis puesto de Marc Márquez y de esa última carrera antológica de Valencia, si en su momento, y sé que algunos son muy aficionados al fútbol y tal, consideraron que Armando Maradona, con la mano voluntaria que hizo dentro del área en un partido del Mundial y tal, se le consideró la mano de Dios, para mí, desde aquella carrera de Valencia del 2017, el señor Marc Márquez es el codo de Dios y no me lo quita absolutamente nadie.
Está muy bien en la definición. El codo
Eso
de Dios.
Para empezar a hablar.
Venga, bien, codo de Dios, perfecto. El micro de Dios lo tiene siempre Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Mira, Ernest es uno de mis 253 jefes. Tú también.
Tú también tienes 253.
Y Carlos es otro de ellos. Y como me mola a mí el unbelievable ese de Nick Harris, el comentarista de Dorna.
Sí.
No se puede definir mucho. Al final, lo que parecía una anécdota se ha convertido casi en el sello de este mundial tan igualado y este mundial tan apasionante que hemos vivido.
Sí, luego. Yo creo que lo que pasa es que es bonito. Para mí es una de las experiencias más emocionantes. Es verdad que el otro día hablaba con Emilio Zamora y me decía, bueno, si daba igual, si iba a ganar el Mundial igual. Digo, ya bueno, pero en fin, ese momento de congoja, el público con las manos en lo alto. Y él también se debió sufrir, lo suyo, Emilio. Tampoco. Pero bueno, ahora ya en frío, nada, si es que daba lo mismo, porque lo vicioso no iba. Vale, de acuerdo, daba lo mismo, pero ya era lo que quedaba de carrera acongojado, por decir algo. A ver, en esta era Márquez, es donde estamos ahora. Es la era Márquez, es como en las edades deportivas de MotoGP, ahí, o del Mundial de Moto categoría reina, estamos en la era Márquez. La sensación que ha dejado Marc este año, con esas salvadas, con esa manera de exprimir la onda, es que no tiene techo. A ver, Izaskun, para ti.
Sí, no, yo creo que no tiene, ahora mismo Marc Márquez no tiene techo, o a ver quién es el que se atreve a ponérselo, porque desde luego yo no lo veo y creo que ni él mismo se lo pone. Además, la salvada que hemos recordado ahora fue una de unas cuantas que hizo también este año. Lo que pasa es que, claro, esa además fue por el contexto, la carrera definitiva y el título que vino después, pero no ha sido la única. Ha hecho más cosas de esas que consideramos sobrehumanas durante la temporada, entre ellas, aparte de salvadas, ganar un mundial a pesar de haber hecho tres ceros, y eso le da como un puntito, yo creo que de imbatibilidad o de algo que no, que está por encima del resto, que también hace un poco de mella en sus rivales. O sea que yo personalmente sí que creo que es difícil ponerle techo a este Marc Márquez ahora mismo.
El Tito, tu codo, ahí lo has dejado, el codo de Dios. A mí, de todas maneras, el codo de Dios me sale otras cosas. Ahora en fiestas me sale mucho. Hay mucha gente muy especialista en codo de
No, bueno, pero vamos
cosas.
A pensar solamente en moto. No pensemos ni en alcohol, ni en cervezas, ni en nada.
Vale.
Estamos hablando de motos y vamos a centrarnos en las motos. A mí me sorprende y en el fondo me encanta, porque soy amigo de Emilio desde hace un montón de años, lo políticamente correcto que puede llegar a ser Alzamora. O sea, Alzamora no se cree ni él que el día de la carrera de Valencia él sabía antes de la carrera que Márquez iba a ser campeón del mundo. O sea, Emilio no tenía dónde sentarse antes de la carrera de los nervios que le atenazaban, ni de coña. Que haya dicho eso de que, bueno, si iba a ser campeón del mundo de todas partes, eso antes de la carrera no lo dice ni de coña, porque Emilio es un tío súper nervioso, es un tío súper caliente y es un tío que seguro que en ese momento pensaba, dice, Dios mío, seguro que Marc la va a cagar o va a hacer alguna pirula de las suyas. Pero es que las pirulas, y perdonadme por el tono coloquial que empleo, de Marc Márquez, son exactamente la marca de la casa de este señor. Y este señor no tiene límite ni lo va a tener. Y esa es la gran preocupación que desde 2015 aturulla al señor Valentino Rossi y aturulla a un montón de gente, porque saben perfectamente a qué rival tienen en pista. Y tienen a un rival en pista que cuando quiere ser un genio es absolutamente imbatible. Y lo ha demostrado con el codo, con la rodilla y con todo. Entonces, límites. No lo sabe ni él ni lo sabe nadie. Este chaval puede ser el protagonista de una saga o de una generación total y absolutamente brutal, que llegará otro que seguramente dentro de unos años, cuando nosotros nos cuestionábamos que nunca llegaría nadie como Rossi, y llegó porque se llama Marc Márquez, pues dentro de unos años llegará alguien que dirá, es imposible que haya alguien como Marc Márquez. Pues seguro que llegará, pero a día de hoy es que no se le puede quitar el mérito absolutamente bajo ningún concepto al señor Marc Márquez. O sea, para mí es de quitarse el sombrero hoy, mañana y todas las veces que haga falta.
En eso del techo que decías, Carlos, evidentemente es un poco ya también lo que ha venido el circuito. El techo él no lo va a tener, se lo va a tener que poner otro, y eso va a ser el principal problema de los rivales, encontrar la manera de pararle y la manera de que no sigamos viendo lo que llevamos viendo hace unos años, porque esto se alarga desde hace varias temporadas. Este es su cuarto título en MotoGP, lleva 5 años en la categoría, que es una auténtica barbaridad, viendo también además la edad que tiene. El techo se lo tiene que poner Maverick Viñales, que el año pasado empezó muy fuerte, pero luego no supo. Lo dejaremos en no supo porque digamos los motivos no los hemos llegado a entender del todo bien, o yo por lo menos no llego a entender del todo bien qué es lo que ha pasado allí en Yamaha, pero sí que Viñales tiene que ser uno al que se le señaló como rival para batir a Márquez, y bueno, pues en ese sentido no ha conseguido hacerlo por lo que sea. Luego hay otros pilotos, Lorenzo, Rossi, evidentemente la decisión que tome este año de si va a seguir o no va a seguir, supongo que también dependerá mucho de cómo vea el panorama y de cómo vea cuál puede ser su competitividad, si la competitividad la marca el Márquez que hemos visto este año, sobre todo el Márquez que hemos visto en la segunda mitad de temporada, porque el Mundial ha llegado vivo, yo creo que ha llegado vivo hasta el final, con mucho mérito de Dovizioso, pero también ha llegado vivo hasta el final porque en Silverstone se le rompió un motor, que es una de las cosas que son completamente incontrolables para un piloto, porque con esa carrera sin un cero es muy probable que hubiese llegado ya a Valencia celebrando lo que habría conseguido en la carrera anterior como mínimo.
De todas maneras, os digo una cosa, para mí el techo puede ser que se siga cayendo, porque al final no siempre te va a salir y una vez te puedes hacer daño. Es decir, que yo creo que una de las cosas que a lo mejor él tiene en su... A ver, la historia es cuando la moto esté mejor, seguro que se cae menos, porque lo hemos visto en otros mundiales, pero realmente, hombre, 27 caídas es demasiado, ¿eh? También. O sea, quiero decir que no lo hemos pasado muy bien, pero eso es lo único que puedes decir. Quizás no es la manera más ortodoxa de ganar. Es decir, que por ahí puede ir a haber un... O también el paso de los años. Que decir,
bueno, él ha dicho, Carlos, sí. que él ha reconocido que esa es la asignatura pendiente. Lo que pasa que también ahí hay un poco, es un poco complicado de entender con qué suples esa manera de trabajar. Es decir, si tú entiendes que la moto la tienes que llevar al límite. Aparte, normalmente las caídas de Marc son en entrenamientos, bueno, es verdad que ha habido en oficiales, es verdad que ha habido en carrera, pero en general suelen ser momentos en los que él experimenta con algo de la moto y entiende que no funciona cuando se cae con ella. Es un método arriesgado, pero que te digo, es complicado entender qué otro método existe para conseguir esa sensación que tiene él. Luego también las caídas tienen un factor aleatorio. Es cierto que puedes controlar hasta cierto punto cuando te caes, pero a veces es imposible de controlar, siempre puede pasar algo, siempre puede venir alguien detrás de ti, y es la suerte que tienes que prácticamente no se ha hecho daño con ninguna de las caídas que ha tenido en MotoGP, incluso aquella famosa de Mugello cuando se dio contra el muro, incluso de esa salió bastante bien parado.
Yo, abundando, si me permitís, abundando en lo que dice Borja, es cierto que Marc, la inmensa mayoría de las caídas que ha tenido ha sido buscando siempre el límite de la moto. Pero es que hay otros muchos pilotos que buscan el límite de la moto y acaban el 18 o acaban el 20. Y al final el motociclismo, no nos olvidemos, y nadie lo puede poner en tela de juicio que es un deporte de riesgo, es un deporte en el que siempre tienes que ir a buscar el límite y que evidentemente Márquez ahora con 24, 25 años y tal, tiene unos límites, tiene una flexibilidad, tiene un físico, tiene una suerte o un espíritu santo, lo que le quieras llamar y todo el follón, que le permite estar así, pero el resto de los pilotos están exactamente en las mismas condiciones, porque una cosa es que lo digas y otra cosa es que te lo creas. Al final, en esta historia y en esta competición, el componente riesgo es uno de los primeros factores, el componente suerte es otro de los factores, y el componente habilidad, técnica y sobre todo maestría o genialidad es otro de los componentes, y al final eso lo tienes que juntar absolutamente todo para conseguir lo que es el resultado final. Yo, es cierto que Márquez ha tenido un montón de caídas, pero ha tenido un montón de caídas para ser campeón del mundo. Hay otros muchos pilotos que podríamos dar ahora mismo nombres, si a mí se me ocurren unos cuantos, que han tenido las mismas o más caídas que él y han acabado el porras en la clasificación del Mundial. O sea, esa diferencia es por algo. Y ese algo es el que verdaderamente se tiene que valorar, porque es el riesgo que asumen los pilotos cuando luchan por ese objetivo.
En la línea también de lo que decís, perdón, que estoy con la gripe.
Da
en
igual, te queda bien la voz igual, ¿no?
Sí, no, bueno,
ya está, tú tranquila.
No, evitar a Carmen de Mairena lo dejamos para otro día. Pero en la línea de lo que decía Borja, el primero que sabe que 27 caídas son muchas es el, bueno, 27 dentro del marco del Mundial. Luego dijo él mismo que habían sido 36 durante toda la temporada, incluidos también test privados. Y es el primero que también tiene en mente, bueno, intentar cambiar eso, pero también es verdad lo que dice Tito, es su forma de trabajar y la que le permite llegar a donde él llega y está muy por encima de los demás. Además, yo creo que quizá a mitad de temporada sí que tuvo, ¿no?, ese tropezón, ¿no?, con, bueno, además tuvo tropezón incluido, por ejemplo, en Cataluña, ya con tantas caídas en un mismo fin de semana, ahí sí que por primera vez, ahí sí que se pudo bloquear, pero de ahí también salió, con lo cual, incluso cierto, eso le hace todavía más fuerte psicológicamente.
Por cierto, gracias a ti sabemos que tuvo alopecia reata, de nervios, es decir, que te le preguntaste y dijo, pues te voy a contar, para que vean a la gente el buen rollo que tienes con él, te voy a contar que he perdido pelo por estrés.
Y hay una cosa, Carlos, sí, que al hilo de todo esto de las caídas y el estilo de Márquez, cuando Dani ganó la carrera de Valencia, le preguntamos, y en una de las preguntas que le hicimos fue acerca de su compañero de equipo y la valoración de lo que había hecho. Y uno de los puntos que él entendía que era una ventaja por parte de Márquez era precisamente ese, y esto lo dice Dani, que es un piloto muy cerebral y probablemente todo lo contrario a Márquez en ese sentido, porque él sale a pista y si no lo tiene claro no va directamente, pero él decía, claro, ya no solo es el hecho de caerse, es el hecho de caerte, levantarte y seguir haciendo exactamente lo mismo, o sea, que no te coja, decía Izaskun en Montmeló, pero es que eso era típico
de acabar que estás en el viendo, podio, es que claro, ese fin de semana es alucinante.
Dice, mira, y yo con el podio me conformo, pero claro, llegas a eso después de haber probado el suelo varias veces. Bueno, pues Dani, claro, comenta que a él le resulta muy complicado como cuando te caes, ya el siguiente entrenamiento vuelves corriendo y lo normal es que casi todos los pilotos te digan, sobre todo cuando una caída es fuerte, la primera vez que llegas al mismo sitio en el que te has caído, vas un poco para Ete, porque ya te viene el recuerdo, y sin embargo Marc sigue exprimiendo y sigue sacándole rendimiento digamos que le saca rendimiento a esa caída, y es una cosa que Dani valoraba muy positivamente. No sé, no creo que él tenga la capacidad de aprender eso a estas alturas, pero sí que lo deja como un buen factor para analizar lo que ha hecho Marc Márquez este año.
Hay una cosa que os quiero preguntar. Oyéndoos, está claro que veis a Márquez favorito, ¿no?, para el año que viene. Creo que está bastante meridiano.
No lo contestamos ya directamente.
No contestéis, no, tranquilo.
No, ¿para qué?
No, la gente es lista. Os voy a poner nombres y a ver quién creéis que va a ganar batallas particulares. ¿El primer nombre es Dovizioso o Lorenzo?
Tic-tac. ¿Quién quieres que se moje?
Mojados,
yo creo que Lorenzo, ¿eh?
Yo Lorenzo, fíjate, voy a decir. Yo creo que Lorenzo.
Bueno, entonces no me mojo porque yo pienso lo mismo. Yo pienso que al final va a acabar haciendo lo que tiene que hacer en Ducati, y es un supercrack y un buen piloto, muy buen piloto.
Bueno, vale, está bien. Aparte, estáis demostrando que efectivamente lo de Dovizioso está muy bien, le hemos hecho muchos homenajes, pero hasta luego.
No,
hasta luego tampoco.
El tío es muy bueno Y hay que entender que la versión que hemos visto este año de Vicioso, aunque ya tenga una edad como piloto, yo siempre cuando digo que tiene una edad, quiero decir gente que tiene 30 o por encima de 30, lo que ha hecho este año ha sido a conocerse mejor. Hay un trabajo que ha hecho de psicólogo deportivo que a él le ha funcionado y que no sabemos si esto ha hecho que esta versión del Dovizioso de 6 carreras ganadas este año nos la vayamos a encontrar otra vez el año que viene. O sea, que sea un piloto de otra categoría y realmente ya la incluyamos en los cuatro grandes. Pero la impresión, con el histórico y viendo la calidad que ha demostrado siempre Jorge y el hambre que tiene, y cómo ha encarado este año tan complicado, porque al final es imposible que no, él ha oído críticas, él, sin embargo, no ha cambiado en ningún momento la cara, no se ha desesperado, en la marca sigue trabajando, esperan algo mucho mejor para Sepang, él ha sido capaz de entender en ciertos momentos qué es lo que tiene que hacer él para sacar más rendimiento de la moto, en vez de lo contrario, estar esperando a que la moto fuese la que le ayudase, y yo creo que todo eso, más el pilotazo que es Jorge Lorenzo, es que Jorge Lorenzo es 3 veces campeón del mundo, no se puede olvidar, yo creo que eso hace que la balanza, pensemos a priori que se decanta del lado de Lorenzo, pero eso
es más, ¿no?, por la reflexión de que un Jorge Lorenzo fuerte, ya el Jorge Lorenzo campeón del mundo que tú dices, que conocemos ya fuerte, con la misma moto que un Dovizioso también fuerte, pues a mí sobre el papel yo me decantaría por un Jorge Lorenzo.
Pero no es un chaucha de Dovizioso, ¿eh?
Un matiz importante que no habéis comentado, yo creo que la llegada de Alex de Bon a la sombra de Jorge le va a hacer muy bien a Jorge para la próxima temporada. Creo que Alex de Bon le va a dar la tranquilidad y le va a dar la pausa y el estudio que necesita en determinados momentos para sacar el máximo de su rendimiento.
Ya le ayudó mucho a ganar el título 2.5 en tiempos, o sea que...
2 temporadas.
Claro, es que...
Lo de Alex, la primera, el desatasque vino casi del lado de Bon.
Bueno, apodo que le puso mi entonces compañero Mela Chércoles, Corazón de León de Bon, pero bueno,
ay. A Mela Chércoles no le gusta nada poner.
¿Qué va?
No le gusta.
Tiene algún apodo más, pero no lo vamos a decir.
Déjalo otro día.
Vale. Bueno, y la otra pregunta: ¿Maverick o Rossi?
Yo creo que tampoco hay mucha duda en esa, ¿eh? O sea, desde mi respeto y todos los geniales también.
Pero digo que como sea, como estas preguntas sean como las que nos hacíamos al principio de la temporada pasada, y eso de el gran duelo de este 2017,
es
Maverick Viñales y Marc Márquez, el duelo que
nunca llegó.
En unas vueltecitas.
El Mundial va todo mano a mano, Dovizioso Rossi.
Si me permitís, yo en esta pregunta os voy a llevar la contraria. A mí, sinceramente, creo que la sombra de Rossi es demasiado alargada. A Rossi en el 2017 le ha perjudicado a Maverick Viñales y en determinados momentos yo creo que le ha influido psicológicamente de una manera negativa, y con todos mis respetos para los gran campeón que ha sido Valentino Rossi, y lo sigo diciendo incluso en detrimento de los que puedan hasta insultarme, pero es algo a lo que estoy acostumbrado, porque soy hasta el presidente de mi comunidad y también me insultan en mi comunidad, con lo cual...
Es que te metes en unos líos,
¿no?
Me importa un rábano. Pero vamos, yo creo que mientras en Yamaha sigan dándole el valor que le están dando a Valentino Rossi, Maverick Viñales tiene un problema importante en su propia casa para terminar de explotar, y yo creo y sinceramente pienso que si el año pasado se hubiera confiado lo que se tenía que haber confiado con Maverick Viñales en multitud de cuestiones, al final verdaderamente sí que habría sido el rival directo de Marc Márquez por el título, y no lo fue el año pasado y no lo será este año si verdaderamente en Yamaha dejan de pensar en las motos que venden en Indonesia y en Malasia y en un montón de países asiáticos con el color y los números de Valentino Rossi y empiezan a apoyar al que debe ser el futuro sucesor de Valentino Rossi, que es Maverick Viñales. Si no lo consiguen eso, me parece que Maverick lo tiene complicadito.
Le estamos
solo añadir que va a haber un factor más, evidentemente, en 2018, y es el mercado, que a nosotros nos encanta. Tienen que renovar los contratos o hacer contratos nuevos, y todo ese tipo de cosas luego van a terminar influyendo dentro de los boxes. No creo que vaya a haber muchísimos cambios, pero sí que creo que va a haber cambios, y evidentemente uno de los sitios en los que va a haber juego va a ser Yamaha, porque está la decisión de Rossi, estaba Zarco llamando a la puerta, y veremos a ver un poco cómo se mueve todo también en Honda, pues sí van a seguir apostando por Dani Pedrosa. En fin, va a haber muchos factores que no sé si van a terminar influyendo también en algo en este año, sobre todo en la convivencia dentro de algún garaje.
Bueno, dime.
En esas cuitas, si me permitís, yo apuntaría un nombre, me gustaría que lo apuntarais porque no lo estáis teniendo en cuenta y creo que es un nombre que va a dar un juego brutal en los próximos años, que se llama Joan Mir. Y lo mismo podría haber hasta sorpresas.
Ha sido el protagonista de este inicial de este Copa GP y estoy contigo. Tiene un brillo ese chico que es increíble.
Me encanta.
Tiene algo especial, eso está claro. Yo creo
también
que...
cuando se baja de la moto. Tiene mucho carisma también.
Y solamente el trato con su familia, o sea, hablar con su padre, o sea, es una satisfacción brutal, brutal, de las pocas veces que dices, joder, qué padre con la cabeza más bien amueblada tiene este chaval. Y al final no nos olvidemos que eso es una parte importantísima en la trayectoria y el crecimiento de un piloto como tal para llegar a ser una gran estrella. Es fundamental. Y me encanta cómo es la familia Mir, lo siento.
Va a llegar. Decía al final de la entrevista que no se le sube a la cabeza porque es una familia humilde y que está con los pies en el suelo. Bueno, pues de luego debuta en Moto2 y va a tener ahí un toro duro con Álex Márquez, pero ojo con él. La mala noticia del año, de luego, ha sido el fallecimiento de Ángel Nieto. Nos ha dejado un vacío tremendo, mucho más a vosotros, evidentemente, pero hace mucho que le conocíamos, siempre se ponía al teléfono. Y quiero que escuchéis el homenaje que le hizo el partidazo de COPE a Ángel Nieto.
Ha muerto Ángel Nieto, pero es inolvidable.
Progresivamente la distancia aumenta entre ambos y la ventaja de Nieto sobrepasa, al alcanzar la meta, los 15 segundos. Invencible a lo largo de toda la carrera, Ángel Nieto se proclama así, entre el entusiasmo del público, campeón de 50 centímetros cúbicos, en una jornada jubilosa para el motociclismo español.
El 1 con el 3 no me gusta nada, y por eso al final es el 12 más 1, que además ya es un número, un clásico.
Me encantaría que el mundo diera un giro de 180 grados y que fuera más... más agradable y menos tristezas, ¿no? Y menos te pones a ver un informativo y acabas llorando, ¿no? Es un horror. Lo que yo me hace ilusión que el mundo cambie por la juventud, ¿no? Porque les dejemos una herencia más bonita. El día que vaya, que no me divierta, me voy a mi casa. No tengo ninguna necesidad. Voy porque me divierto, porque me lo paso bien y porque veo que la gente me quiere. Los 90 grandes premios, los 12 más 1. Y mis motos aquí, mi museo, esto está. Esto sí que no lo va a mover nadie.
Bueno, pues ahí, ese es el homenaje que se le hizo modestamente a Ángel Nieto. Cuando suena su nombre, cuando le oís hablar, cuando pensáis en él, ¿qué os viene a la cabeza?
Yo es que, de verdad, te prometo que... es que yo no me creo que Ángel se haya muerto. Es que es algo que me pasa cada cierto tiempo, que te paras a pensar y dices, oye, además esta mañana me ha pasado, porque iba caminando por la calle y he visto una cosa, y entonces me he acordado, y entonces te paras y dices, no, es que es eso, que ya no está. Pero yo particularmente sigo teniendo, me cuesta muchísimo hacerme la idea de que Ángel no aparecerá de repente en el siguiente circuito.
Sí.
Es así, no sé. Se le echa de menos, no sé, él decía, bueno, él era pura vida, esto ya lo hemos dicho, y lo que decía de divertirse lo llevó hasta el final en todas las facetas, tanto dentro y fuera de los circuitos, y yo creo que el por lo menos para mí el paddock es un poquito más triste desde que no está Ángel. Nos ha dejado muchas cosas, pero eso, esa risa, ese espíritu, esa comerse la vida a bocaos, pues yo lo he hecho en falta, la verdad.
Pues no hay mucho más que decir, ¿no? Yo creo que es la sensación, está un poco de noticia irreal, que de hecho yo esta semana pasada y ayer también estuve hablando con Gelete de unos temas que estábamos hablando, y es que cuando le hablaba de Ángel, hablaba como si fuese a quedar dentro de un rato con él. Y yo creo que es un poco tópico, pero es cierto que al final lo que nos queda es intentar hacer lo que hacía él, o sea, seguir yendo a todos los circuitos que tiene su mandanga, hasta las 19 carreras que nos comemos el año que viene, pero hacerlo con alegría y sin patrioterismos, pero seguir disfrutando de lo que hacen nuestros pilotos, porque al final son todos, entre comillas, hijos de Ángel Nieto. Digo entre comillas porque con su actividad frenética en su momento podía haber sido.
Alguno más se lo podría haber tenido.
Podría haber habido más hijos pilotos, pero en este caso estos son sus hijos, digamos, los frutos de lo que él ha luchado, y creo que en ese sentido, sí, insisto, sin patrioterismo, que no es una cuestión de bandera, sino simplemente que esto es por lo que él ha peleado, y están homenajeándole cada año. Lo comenté contigo el otro día, desde 2003 que ganó Pedrosa el Mundial de 125, hemos ganado 23 mundiales hasta este año, que es una auténtica barbaridad, más de la mitad de los que se han puesto en juego.
A lo mejor os va a parecer insensible mi comentario, pero al final la muerte es algo que nos llega absolutamente a todos.
Ay, perdona, Tito, no te, no sé si es que te has ido del auricular, pero no te oigo. A ver,
bueno, os comentaba que ahora, sí. A lo mejor os parece mi comentario un poco insensible, pero al final la muerte es algo que nos llega absolutamente a todos. Es el único paso por el que todos vamos a pasar, tanto por el del nacimiento como el de la muerte. Y a unos les llega de una manera demasiado temprana o demasiado tardía o demasiado violenta o demasiado apesadumbrante. Pero al final, el análisis, yo por lo menos lo pienso y lo pensaré siempre así, el análisis que tienes que sacar de la vida es lo que has germinado en la vida, lo que has hecho en la vida y lo que has dado tú a la vida. Y Ángel Nieto, a nivel del motociclismo, se va a quedar por siempre como la persona que más ha hecho en la historia del motociclismo español por el motociclismo español. Y eso es lo que verdaderamente nos tiene que halagar, eso es lo que verdaderamente nos tiene que satisfacer de la figura de Ángel Nieto, que todos nos habría gustado que hubiera vivido muchísimos años más, pero como a cada padre le hubiera gustado que su hijo, o como a cada hijo le hubiera gustado que su padre y tal. Al final, eres en la vida lo que has dejado en la vida, y lo que ha dejado en la vida Ángel Nieto es una huella imborrable. Y yo me quedo con eso.
Bueno, pues la verdad es que lo habéis dicho perfectamente. Se ha ido un grande de la historia de las motos, incluso a nivel internacional, no solo nacional. Es decir, es un grande, porque además, efectivamente, él eran las motos. Bueno, pues compañeros, que lo paséis muy bien. Feliz año a todos. De tener unas estupendas vacaciones. Y a la vuelta.
¿Era ahora cuando cantábamos el villancico? O...
Ah, sí, pues
yo
venga.
No canto, ¿eh? Yo
venga,
no canto.
Va.
Me lo había dicho Borja, me ha dicho.
No, pues lo cantéis vosotros, yo no canto.
Bueno, pues venga, darme tono y vamos. Bueno, no. No queréis, ¿no? Vale,
para
mejor.
La próxima, para la próxima. Borja, yo pensaba que te ibas a arrancar, ¿eh?
Yo lo que sí os deseo es una feliz Navidad y un feliz año nuevo, y que el año que viene nos lo pasemos exactamente igual de bien o mejor que nos lo hemos pasado este año en las motos.
Di que sí. Además, te digo, si ganamos las tres categorías, Borja va a cantar el villancico. Él solo.
Si ganamos las tres, yo también lo canto. Pero
venga,
hay que
si nos comprometemos, eso está hecho.
Luego ya.
Que feliz año a todos también y felices fiestas.
Luego añadiremos cosas a en qué estado hay que cantar villancico, que hay que llevar puesto y todo eso. Pero bueno, de momento lo dejamos
la
así.
Barba,
eso.
Todo esto,
¿no? Bueno, muy bien, muchas felicidades. Cuidaos mucho. Un abrazo a todos, ¿eh?
Venga, igualmente. Un beso. Felices fiestas.
Bueno, pues ahora quedaros aquí porque vamos a cambiar de tercio. Vamos a hablar del Dakar. Vamos a hablar de Fórmula 1. El Dakar empieza el 5 de enero y el gran protagonista va a ser Carlos Sainz. Enseguida, vamos a estar aquí en COPE GP. Le vais a escuchar. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Me gusta la Navidad porque es una época distinta al resto del año. Todos somos mejores personas. Me gusta el Belén, me gusta montar el árbol. Me gusta ver la alegría de la gente, las calles llenas, me gustan las luces, me gusta la reunión de la noche de Nochebuena con la familia. En definitiva, me gusta la Navidad porque la vida se viste de luz.
En Tiempo de Juego vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Hola Carlos, antes de irte a pasar la Navidad y antes de irte a Perú, ¿qué sensación tienes? Porque al final estás todo el rato diciendo que te vas a tomar con tranquilidad y yo no sé si luego te va a hervir la sangre al final en Perú. ¿Qué tal?
¿Qué tal? No, bien. Yo creo que es un rally largo, son dos semanas de carrera, que nadie se olvide de ello. Yo creo que el objetivo este año tiene que ser hacer un poco de estrategia y quizá me lo vaya a tomar con un poco más de calma al inicio.
Otra cuestión es, ¿a quién temes más de tus compañeros de equipo? Porque vaya perlas que tienes, sobre todo Peter Hansel y Loeb.
Sí, pero bueno, yo confío en que tenemos que hacer el trabajo nosotros, hacerlo bien. Por supuesto, respeto a todos los compañeros de Peugeot, a los Mini, a los Toyota, pero al final lo importante es centrarnos en nosotros y tratar de no cometer errores y ir lo más rápido posible.
¿Este recorrido te gusta? ¿Este tipo de recorrido tan africano, digamos?
Te lo diré cuando acabe.
Y luego está el tema de Peugeot, último año con Peugeot. Pero te quieren otras marcas, aunque hay proyectos, por por hacer, digamos, que no acaban de manifestarse, pero te quieren otras marcas. Estás de más, igual delgado que siempre, te curra más que nunca. No tienes pinta de dejarlo.
Te lo diré después. La cara. No, hombre, no. Yo creo que está claro que queda muy poquito. Disfruto, creo que me he ganado el derecho a correr, el derecho a estar aquí. Y bueno, pues el que le moleste, pues que lo siento en el alma, pero si a mí me apetece correr 1, 2 o 10 años más, es mi problema. Nada más.
Tu mujer sería la que está, lo disfrutaría.
Sí, seguro que es la que más contenta va a estar el día que le diga que no voy a hacer más el Dakar.
Por cierto, Carlos, hijo, ya se habrá estudiado el recorrido por ti, ¿no?
Bueno, él sí, él se lo estudia, se lo mira bien y me da el consejo diario.
Sí, ¿no? Y además que suele ser que no corras.
No, depende, no. Luego hace muchas preguntas, depende, a ver, aquí por qué ha pasado, por qué has ganado, por qué has perdido tiempo, qué te pasó allí al inicio de la etapa, cómo era, por qué, y cuéntame, ¿no? Es normal, él se preocupa de lo que ocurre y lo sigue.
Me contabas la última vez que hablamos de que triplete de Peugeot la última edición, y de nuevo ahora tenéis más peso que los demás, le quitan peso a los 4x4, medidas para igualar. ¿Tanto os puede perjudicar?
Es difícil de saber antes de competir, no hemos hecho ninguna carrera con esta reglamentación, pero sobre el papel va a costar más, seguro, ¿no? Yo creo que hay una sensible diferencia de performance cuando hablamos de los kilos, del recorrido de suspensión, de los que han dado a unos coches y han quitado a otros, pero otra vez, hasta que no empecemos, no lo vamos a saber.
Después de todo lo que has pasado en el Dakar, me decía un amigo tuyo, bueno, alguien que te conoce, me decía, yo creo que Carlos, si gana este año, seguro que no vuelve.
No sé, no sé si es muy amigo mío, si me conoce mucho o no, pero no lo sé ni yo, con lo cual no lo sabe nadie, te lo garantizo.
Te voy a terminar con una de Fórmula 1. ¿Qué sabéis de ese Renault del año que viene? Porque las sensaciones son buenas, se habla de un motor de combustión muy bueno, algún problemilla de fiabilidad en otras cosas.
De fiabilidad no he oído nada, del motor tampoco he oído mucho. Yo creo que en general veo al equipo Renault optimista, sobre todo lo que más me preocupa o lo que más me importa, veo a Carlos muy muy contento, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de que empiece el año que viene. Tiene una buena oportunidad, esperemos que Renault, y estoy convencido, haga un buen coche, mejore el motor y le dé posibilidades de estar luchando los puestos más arriba de lo que ha tenido hasta ahora.
Al final, cuando hable contigo en enero, ¿con qué estás contento?
¿Cómo?
Una vez haya terminado Dakar, ¿con qué te das por contento?
A ganar solo.
Gracias.
COPE GP.
Oye, Antonio, ¿y por qué nos gusta la Navidad? ¿A ti por qué te gusta?
Me gusta la Navidad porque suena a pandereta y a cascabel. Me gusta la ronda con sus instrumentos tradicionales, con los músicos por las calles entonando esos villancicos que uno canta desde niño. Me gusta la Navidad porque la música, también en Navidad, siempre es alegría.
Qué musical eres. A mí me gusta, pues eso, por compartir buenos momentos en familia, porque todos parece que somos un poquito mejores. Y ¿sabes una cosa que me encanta? La cara de felicidad permanente que parecen tener siempre los niños en Navidad.
En Mediodía COPE vivimos la Navidad contigo.
¡Feliz Navidad!
Ha sido un año de Fórmula 1 intenso, con una primera parte muy buena, con un duelo Ferrari-Mercedes que ha estado muy bien, que ha sido producto también de que controlaba muy bien las ruedas Ferrari. Mucha gente en el paddock cree que Pirelli le tuvo más en cuenta que al resto de equipos para hacer los nuevos compuestos de 2017, pero cuando se entonó Mercedes, pues las cosas cambiaron. Hubo problema de fiabilidad en Ferrari, que apretó demasiado, hubo errores en Sebastián Vettel, que no cometió Hamilton, y al final pasó pues lo que se esperaba a principio de año.
Ahí está entrando en meta, victoria en el Mundial, campeón del mundo, 4 veces ya, Lewis Hamilton, uno de los mejores pilotos de la historia. Siempre podemos decir que habremos visto la época de Hamilton y que habremos visto en pista a dos talentos como Hamilton y Alonso, y ahí está el cuarto título del piloto británico que está llorando en su Mercedes.
Get in there, Lewis. Yeah. Champion of the world. Nicky Lewis, Nicky Lewis, thank you, thank you, thank you. Four times, thank you.
Bueno, ahí lo tenéis. Cuatro veces gracias, le decía Nicky Lauda a Lewis Hamilton después de esa carrera de México, en la que, por cierto, tuvo una batalla preciosa con Fernando Alonso por la novena posición. Bueno, pues vamos a analizar. También, por cierto, vamos a hablar con ellos. Les voy a preguntar por ellos, por Carlos Sainz, que ha pegado el gran salto, cuarto puesto con un Toro Rosso, ha saltado a Renault y ya veis como su padre es optimista para el año que viene. También voy a hablar de ello con nuestro equipazo de retransmisión de las carreras, nuestros pilotos, nuestro comisario, nuestro hombre líbero, el hombre que de las telecomunicaciones. Empezamos por Andy Souce, piloto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Oh, qué bien suena tu RDSI. ¡Oh, qué tiro, macho!
Wow, para magnífico. Algo la hemos puesto.
Para algo la hemos puesto, di que sí. Hay
por
que
lo
usarla.
Poco que la he podido usar con todas las carreras que he tenido este año, por lo menos el especial de Navidad.
Está bien, está bien. Bueno, tenemos a Roldán Rodríguez. ¿Qué tal, Roldán?
Muy buenas, Carlos.
En Valladolid, que hace rasca, ¿no? En Valladolid, ¿o no?
Pues estoy dando un pasito aquí en Valladolid y hace frío. Y niebla, un poco también.
Bueno,
pero
es que...
bueno, Valladolid siempre bonito.
Sí, siempre es bonito y además hace fresquito y no pasa nada. Ya me explicarás por qué teníais cortes por la contaminación y no sé qué historias que conté, que escuché, me llamaron la atención. Digo, ya si hay contaminación en Valladolid estamos apañados.
Vayámonos.
Sí, pero bueno, como era, es que ahora lo de la contaminación es político también. Entonces, como... Bueno, vamos a dejar el tema que me caliento. A lo que voy. También tenemos a Joaquín Verdegay, nuestro comisario, hombre de la FIA, de la Federación ahora. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues mira, constipado, porque yo no estoy con RSI, yo estoy casi en la calle incubando un catarro desde hace una semana.
Vaya.
Pero bien, y disfrutando de la contaminación que provoca el Ayuntamiento de Madrid. Y sigo metiéndote los dedos en la boca. ¿Eh?
La contaminación que provoca, ¿no? Es verdad.
Pues claro.
Claro, si congestionas es que, toda
tú,
la ciudad...
Exacto.
Claro.
Si tú quitas carriles para aumentar el tiempo de circulación con motor en marcha y la ralentización del tráfico rodado, provocas la contaminación, que es lo que quiere claramente el ayuntamiento de la señora Carmena.
Es que además han cerrado el túnel de María Molina. Yo sé que son cosas locales, no lo escuchan de toda España, pero uno de los, o sea, está reducido el tráfico en Gran Vía y otro posible tránsito, zona de tránsito, es el túnel de María Molina, cerrado por obras. Es imposible moverse en Madrid, es cierto. Y,
claro, y los bulevares.
Y en la opinión de Joaquín y en la mía, lo están haciendo realmente mal.
Lo que yo no sabía, sí. Carlos y Joaquín, es que Gran Vía empieza en la Puerta de Alcalá.
Sí, porque no se puede pasar. Sí,
sí, no, correcto. Se puede, empieza ahí Gran Vía, fíjate.
Sí.
Sí, eso ha sido un descubrimiento también, sí.
Sí, es alucinante.
Pero con esta gente nunca te quedas sorprendido del todo. Siempre hay una cosa nueva.
Bueno, en cualquier caso, bueno, vamos a hablar de deporte. Pero el 80% de la contaminación de Madrid no es del tráfico rodado. Es lo
sin
único
duda
que tengo que decir. Carlos Barza, ¿qué tal? Muy buena onda. Te hemos dejado ya calentita la entrada. Bueno.
Sí, iba a decir que aparte de eso también no se limpia, con lo cual está la ciudad hecha una porquería, por no decir M. Pero bueno.
Bien.
Todo bien, feliz Navidad, compañero.
Bueno, muy bien, estupendo. Y Andy le tenemos ahí en la ciudad de los líos, que es Barcelona, con todo el lío que hay político, pues nada, ya lo rematamos. Bueno, hablábamos de Hamilton. Bueno, yo os decía, lo decía ahí en el corte, yo creo que hemos visto, es verdad que tuvo dos malas carreras en todo el año realmente, y a lo mejor podemos añadir el error de Brasil, pero le hemos visto por primera vez en su vida usar la cabeza a Lewis Hamilton, que es que eso para mí le ha dado un plus. Creo que es el Hamilton más maduro.
Pues sí. No sé, tomo la palabra, Carlos. Si
tómala, porque eres de la mesa de edad y eres el que más años lleva en esto.
Entonces, muchas gracias.
Nada.
No, pero es que antes, cuando hacías la presentación, has definido muy bien una cosa. Yo creo, no sé qué opinaréis, pero yo creo que Mercedes este año lo que ha empezado era un poquito sobrado. Y en Mercedes estaban sobrados el equipo, sobrados los ingenieros, sobrado la estrategia, incluso el piloto. Y de repente, cuando se han pegado un 2, 3, 4 sustos, se han puesto todas las pilas y el equipo se ha puesto a trabajar fantásticamente bien. Y sin embargo, los de Ferrari, que han empezado viendo que esto parecía fácil, que tenían la victoria al alcance de la mano, se han dormido en los laureles. Es decir, yo creo que eso es algo que ha sido muy importante, cómo Mercedes ha hecho cura de humildad durante la temporada, se ha centrado, se ha concentrado en trabajar y ha hecho una segunda mitad de temporada formidable, ¿no?
Yo, Carlos, si me permites,
¿sí?
Antes de que me roben lo que voy a decir, y así soy el segundo, yo creo que también es importante que mencionemos que en 4 años, porque escuchamos a Niki Lauda pues darle esas gracias 4 veces a Hamilton por los 4 mundiales, es la primera vez que hemos visto una rivalidad de alguna manera de otro constructor, de otra marca. Hasta ahora ha sido un paseo entre los dos compañeros de equipo. Se han jugado Rosberg-Hamilton, Hamilton-Rosberg, el Mundial. Este año, en cambio, Hamilton estaba muy por encima de Bottas a nivel, digamos, de regularidad. Es decir, casi siempre estaba por delante, pero por lo menos ha tenido un rival que ha sido Vettel. Sí es cierto que ha sido más a la mitad de temporada que al final, pero por lo menos hemos podido vivir un duelo. Y en ese duelo se ha visto realmente quién tiene la cabeza más fría, que claramente es Hamilton, ¿no? Hamilton es el que ha resistido al empuje, al envite. Ha cometido errores, como los cometemos todos los pilotos, pero ha sido el que ha dejado claro que se crece ante la adversidad.
Sí.
Sí.
A ver, Carlos Barazal y Roldán, sí. No os he escuchado todavía. A ver, contadme.
Mira, yo creo que la clave, independientemente de lo que dice Andy, está también en que Bottas no le ha plantado cara. No le ha plantado cara como le ha plantado Rosberg estos años. Y que entiendo que a partir de un momento que es a partir de Hungría, Mercedes tiene muy claro quién es el número uno, el número dos, que entiendo que lo tenían claro, pero no lo mostraban como tal, ¿no? Y a partir de ahí se acabó el Mundial, porque coincide justo con ese final de verano y la implosión de Ferrari. Y bueno, en cuanto al nivel de Hamilton y de Vettel, pues ahí queda claro. Obviamente, como bien dice Andy, todos cometen errores, pero también Hamilton ha tenido, si queremos, la suerte o la habilidad para que sus errores prácticamente no le hayan supuesto ningún coste en ningún gran premio, salvo si queremos México, y ya está, es la diferencia. Vettel, pues sus errores han sido muy graves.
Mira, Roldán, antes de que hables, te voy a poner un ejemplo de lo que están sacando, el tema que saca a colación, la comparación Vettel-Hamilton. Para mí fue fundamental que en Spa Hamilton hace una resalida mala y resulta que el señor Vettel pues le faltó un poquito de más de mala uva, y así fue para mí uno de los momentos clave del campeonato, donde empezó a girar todo en Spa-Francorchamps.
Y cuidado, que le coge la aspiración Vettel a Hamilton, lo tiene en el punto de mira. Malo, no ha salido bien de la lenta. Vamos a ver, ahí se nota el ultra blando, lo intenta por fuera, el público aúlla, se ponen en paralelo, llegan al final del scone. No, aguanta Hamilton, tira bien el motor Mercedes, ha aguantado Hamilton.
Wow. Vaya, ha faltado motor, ese Hamilton. Motor.
Mira, viene Raikkonen por detrás.
Bueno,
pues ahí lo teníais. Faltó motor, pero faltó picardía, porque tenía que meterle el coche ya desde la lenta y se fue al rebufo. Roldán, ¿tú cómo lo ves?
Sí, bueno, estoy de acuerdo un poco con todos, ¿eh? Y al final, como has dicho ahora, Carlos, yo creo que el Mundial se decide por pequeños detalles, varios, y detalles, pues no solo de Hamilton, como es el caso, pero más allá de que es un Mundial muy largo y cada vez dura más, porque empieza pronto y acaba muy tarde, casi en diciembre, pero son detalles, son pequeños detalles. Y lo comentábamos con Charlie Barazal el otro día. Yo creo que la diferencia ha estado en que el tridente Mercedes ha sido mejor que el tridente Ferrari. Es decir, el coche de Mercedes ha sido un poquito mejor que el de Ferrari, un poco. Hamilton ha sido algo mejor que Vettel. Y Bottas, aunque no haya estado a la altura de Hamilton, ha sido mejor que Raikkonen. Y esas tres pequeñas cosas pues han hecho que Hamilton ganara. Pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andy, y es que, oye, por fin hemos visto pelea, y pelea de verdad, y no un paseo del que gana el campeonato, y yo creo que es un aperitivo de lo que va a ser el 18. Yo espero que sea un campeonato todavía más ajustado y todavía más apasionante o bonito para el espectador, que yo creo que este año lo ha sido, y deseando que empiece el año que será todavía más, espero.
¿Estáis de acuerdo con Roldán, que va a ser más emocionante todavía?
Yo sí, yo creo que claramente hay más apertura, hay coches, en fin, esperamos todos el McLaren como Torreno, y yo creo que los coches están mucho más pegados unos a otros, al menos los tres primeros equipos, ¿no?
Bueno, yo
queremos
creo
que sea, sin duda.
Yo creo que cada año que pasa, de, digamos, cuando un reglamento se cambia, pasa un ciclo donde suele dominar una marca, ¿no? Esto ha sido así en los últimos 15 años. Bueno, ha sido así toda la vida, porque si realmente si nos remontamos a los 80, suspensión activa en la época de Senna, bueno, siempre ha habido elementos de algún ingeniero iluminado que de repente, ¿no?, el difusor soplado y todas estas, todos estos inventos. Y desde la época híbrida, claramente Mercedes tenía o tiene la delantera, que yo creo que todavía la tiene, pero sí que es cierto que se están poniendo las pilas porque todo el mundo se ha dado cuenta que es que les falta mucho para llegar al nivel. Ferrari el primero, pero yo creo que el año que viene va a ser muy bonito porque vamos a tener tres equipos con el mismo motor. Tres equipos que además son equipazos, ¿no? Tienes McLaren, que no hace falta decir de dónde vienen y quiénes son, con un Fernando Alonso y un Van Dorn, que son para mí dos de los mejores pilotos de la parrilla. Y luego tenemos también al propio Red Bull, que no se va a bajar del burro y que siempre ha sido un equipo ganador los últimos 8 años. Y luego tenemos a Renault también, que es un equipo de fábrica con un piloto español. Entonces yo creo que esas tres motorizaciones, que son iguales, que ya dependerá un poco de la ejecución del equipo, del chasis, del desarrollo, de los pilotos incluso, que estaría bien hablar de los pilotos también, no solamente de los de la mecánica,
sí, claro.
lo va a hacer muy muy intenso y muy emocionante.
Hay una historia ahí curiosa además, que es ir a temas concretos de lo que puede pasar. Y yo os digo, ¿vamos a oler champán con los españoles el año que viene?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, Carlos.
Pues yo también lo creo.
No va a ser fácil. Veo un poco más, pues quizás con más posibilidades a Fernando, porque oye, pues por ser Fernando y por tener un McLaren, pero yo creo que Carlos también, fíjate. Y también lo hemos comentado alguna vez, la dupla que hace el amigo Hulkenberg con Carlos, le conocemos bien a Hulkenberg y es un pilotazo, y yo creo que la dupla son dos buenos pilotos para ir mejorando cada carrera y para llevar al equipo a conseguir buenos resultados. O sea que sin duda yo creo que veremos champán con los españoles.
Bueno.
Hay que aprovechar las circunstancias que se presenten, esos gran premios tontos donde por circunstancias, roturas, toque entre los primeros y demás, esos son los que hay que estar ahí. Y desde luego si están ahí cualquiera de los dos, seguro que aprovecha la oportunidad y ojalá, que es lo que todos queremos, alguno de ellos pues tenga esa opción de estar luchando por meterse entre los tres grandes hoy en día.
Lo que no sabemos es si era champán más himno.
El himno es otra cosa, pero estoy de acuerdo con lo que ha dicho Andy y con lo que ha dicho Roldán, fundamentalmente. Es decir, es que esos tres equipos con motor Renault, es que además están muy bien conducidos los tres coches, perdón, los seis coches,
sí.
Porque estoy totalmente de acuerdo en que Nico Hülkenberg y Carlos Sainz es una pareja para echarlos de comer aparte, ¿eh? Porque es que Nico Hülkenberg es un ganador de las 24 horas de Le Mans, es un pilotazo, o sea, es de lo mejor que hay en cuanto a tío rápido, porque no lo tiene tan fácil ganar de Carlos Sainz, y se ha demostrado, y eso que era un recién llegado al equipo. Carlos es uno de los dos pilotos jóvenes más rápidos que hay en la Fórmula 1, en mi opinión, con Max Verstappen, y son los dos jóvenes con más valor garantizado y demostrado, y es que efectivamente eso quiere decir que hay seis coches muy bien propulsados y que tienen buenísimas prestaciones sus pilotos. No te digo nada ya los equipos Ferrari y Mercedes, ser muy bonito, ¿eh?
Y que nos ponga Joaquín, que nos ponga todo esto en valor, lo que es ganar un gran premio, que parece que hemos perdido un poco la perspectiva de la importancia de ganar una carrera. Desde 2012, ¿no? Lo gana Fernando.
2013 la última de Alonso.
2013 la última.
Sí.
Y claro, venimos de rachas de pilotos de que han ganado muchísimas. Ahí está Hamilton, que ha batido, pues ya está segundo.
41 victorias. Perdona que te aporto, claro. Te aporto el dato. Desde que Alonso no gana. No,
exacto.
Ha ganado 41.
Entonces, hemos perdido un poco, parece, el valor de un gran premio. Y ahora, cuando pensamos en que los nuestros pueden estar por ahí rascándolo, dices, joder, es que si ganaran una carrera, menuda fiesta íbamos a preparar, ¿no?
Bueno. Es que, fijaros, hay una cosa...
Andy está callado, no sé, me extraña no escucharle.
No.
Estás tomando nota, muy bien.
Estoy apuntando todo para luego...
No, hay que apuntar porque luego... Vale, venga, pues mojaros. ¿Quién gana el título?
¿El año que viene?
Sí.
Joaquín, a ver, ¿tú qué dices?
Sí, no, yo es que iba a decir una cosa que va al hilo de esta pregunta, sin saber que me la ibas a formular. Y es que la Fórmula 1 ha cambiado una barbaridad en los últimos años, porque cuando se corrían 12, 14 carreras al año, ahora que se corre en 20 o 21, el título es, digamos, es diferente la forma de aspirar a como cuando lo ganaba Senna o otros pilotos, a lo mejor en los años 70 o en los años 80. En aquella época yo creo que era más difícil y se podía ser campeón del mundo con una victoria. Ahora lo veo mucho más complicado. Yo el título no tengo ni idea de por dónde puede ir, pero de verdad, o sea, no puedo decir Hamilton ni Mercedes, no lo sé. Yo creo que para el título el año que viene va a haber muchos candidatos, no menos de cuatro.
Bueno, vale, vale, no se ha mojado. Siguiente en no mojarse.
Yo. Ya ha sido tiempo al resto a pensar un poco, que está complicado.
Pero escucha, pues tenés que decir un nombre, si no pasa nada.
Ahora, yo sí, me voy a mojar, pero es que realmente es que es difícil. O sea, es que es muy complicado, porque, y esto es lo bonito, yo creo, del 2018. Y es que, como ha dicho Joaquín, va a estar muy, muy peleado, estoy seguro. Incluso ojalá se pueda meter yo, Fernando, no creo, a lo mejor. No lo sé, podría darse el caso que lo pudiera pelear.
Veo que lo tienes muy claro, Roldán. Lo tienes clarísimo.
Escucha.
Va a estar muy peleado, pero me la voy a jugar con que el amigo Hamilton gana su quinto mundial.
Venga, ya tenemos apuntado una.
Yo también, ¿eh? O sea, obviamente una cosa son los deseos y otra cosa es la cabeza. Y sin ver obviamente nada, si estuviéramos hablando después de los test de Barcelona, pues igual ya tienes más elementos de juicio, pero creo que no veo a los Renault en general metiéndole mano al motor Mercedes y al equipo Mercedes, no lo veo todavía. Entonces creo que Hamilton tranquilamente, porque creo que Ferrari va a dar un bajón, le toca año malo. Creo que Hamilton va a hacer un Fangio, va a hacer su quinto.
Bueno,
pues yo, Carlos, acabo de mandarle un WhatsApp para Miss Fuster y otro a Rappel, que están ahí con la bola de cristal, y me han dicho lo va a ganar Kubica con Williams, fíjate.
Joder, pues sí que estamos bien.
Pero no, va a hacer seis carreras.
Que ojalá corriese. Ojalá corriese. Yo también voto por Hamilton, porque creo que, como he dicho antes, Mercedes sigue teniendo la delantera. Y te digo, ojalá me equivoque. O sea, es la primera vez que me apetece equivocarme y que de repente gane otro, ¿no? Porque a mí me gusta que las cosas cambien. No por nada, ¿eh? O sea, Hamilton es un grandísimo piloto. Pero imaginaros, yo que sé, que Ricciardo, Verstappen, Alonso... es que, claro, si es Alonso, obviamente sería una pasada. Pero que otro... que no sea Vettel ni Hamilton tenga opciones a luchar por el título. Y yo creo, fíjate, que Liberty es lo que pretende y lo que está buscando. Está buscando, claro, emparejar, está buscando, claro, que no haya un dominador. Pero claro, no
tiempo para eso.
Y no es tan fácil de controlar esto.
No, es que al final con la comisión de Fórmula 1, que de los equipos no se puede hacer nada. Dime, Joaquín.
No, decía que Andy, en el fondo, me estás dando la razón. Es decir, tú dices lo mismo. Hombre, sobre el papel, tal, teóricamente, Hamilton lo tiene probablemente más fácil. Claro. Pero empiezas a pensar, y es que tengo a Ricciardo, y es que tengo a lo mejor a Fernando, quién sabe. Es que ahora mismo,
no tengo
un coche que haga terceros, después de hacerte a lo mejor 10 terceros, tienes un cerro de puntos, ¿eh? Si es que es lo que voy, que es que hay 21 carreras. Entonces, un coche fiable que esté permanentemente en los puntos 4, tercero, segundo, aunque tenga solo una victoria, puede ser campeón del mundo perfectamente.
Pues mira, solo por lo que acabas de decir, más razones todavía para que Hamilton gane, porque la fiabilidad es otro de los tacones de Aquiles,
sí, sí,
de Renault, y lamentablemente, ostras, me encantaría pensar que van a tener un motor más potente y más fiable.
Es que es,
pero cuando hay más potencia,
motores,
suele haber menos fiabilidad. Eso es así. Entonces,
y no olvidemos la sensación que siempre deja Mercedes de tener siempre algo guardado en estos años.
No, y aparte que fijaros, gracias a Marchione y a su veto, son tres motores para toda la temporada, que es algo de locos.
Sí,
eso está fuera de lo que debe ser Fórmula 1, pero bueno, sí, así son los equipos, y que todo siga igual y todos así perfirman el empate, porque tiene menos fiabilidad Ferrari de la que tiene Mercedes, pero allá ellos. Oye, si es así, quieres firmar el empate, pues perfecto. Bueno, no me he mojado yo creo que gana Hamilton, pero porque creo que la historia de los neumáticos se ha acabado ya, así que ya Mercedes va a tener coche controlado en el tema de neumáticos, y yo por eso le veo favorito. Y de verdad,
me habéis copiado todos, ¿eh?
Sí,
no, nada.
No, pero de todas maneras te voy a decir una cosa. Cada vez que te oigo, Roldán, decir que Alonso lo va a luchar el título, se me pone el ovillo de punta. Te lo digo en
yo
serio.
Yo creo que sí, os lo digo de corazón, ¿eh? Y además, como ha dicho Joaquín, no a base de ganar carreras, pero a base de hacer cuartos, tercero, quinto, cuarto, tercero y pelearlo, porque peleón como él no hay. Yo creo que lo va, que va a estar ahí.
Bueno, y además
molestando como mínimo.
Bueno, molestando, pues joder, vamos, yo lo firmo, ya te lo digo, que lo firmo ya mismo. Y correrá Le Mans. ¿Le veis ganando Le Mans?
Si no se rompe el coche, porque aquí el problema es que el coche Toyota se lleva rompiendo, ¿cuántos años? ¿10 o 12?
Siempre, casi siempre.
Casi siempre,
¿no?
Sí,
sí, sí, que a buen sitio ha ido, sí.
Las últimas tres carreras. Además,
claro,
ha sido
notorio. Lo de Toyota es terrorífico.
Terribles.
Sí. Sí, yo sí creo que sí que va a ganar.
Yo también.
Fíjate.
Hombre, yo creo
porque
que
se lo merece. Puede, joder. ¿No? No, y porque lleva muchos años ya de sequía. Mira, los. Bueno, claro, al final no tiene nada que ver y la suerte puede seguir siendo esquiva, pero lleva tantos años en el lugar equivocado, pasándolo mal, que, joder, alguna alegría se tiene que llevar. Ya no para nosotros, para él, a nivel personal. Y cuando estuve hace poco con él en Alcañiz, que estuvo rodando con el MP2, le veía feliz disfrutar con un coche diferente, que a lo mejor es volver un poco a lo de antes, ¿no? Porque el LMP2 es un coche, comparado con un Fórmula 1, muy básico, ¿no? Incluso haciéndose el asiento, me acuerdo, estábamos ahí, bueno, yo porque estuve ahí charlando con él, pero encontrando la posición, y le digo, jo, esto no te recuerda a la época de la Nissan, cuando corrías la Nissan. Sí, claro, porque
claro.
Piensa que un asiento...
Y el LMP2 es un coche muy básico.
Sí, claro, pero es que hasta la cosa más elemental, que es hacerte un asiento, se hace como se hacía hace 15 años, que es con dos líquidos que se juntan, crecen
plástico,
y se...
¿no?
Y claro, la Fórmula 1 ahora mismo, él me decía, dice, claro, es que tienen ya el láser, el escáner de mi cuerpo en el tal, y lo van extrapolando de un chasis a otro, lo meten en el horno, y sale el este de carbono, le pongo un poquito de espuma aquí y allá, y voy perfecto. Pero aquí era a la vieja escuela. Yo creo que esto a los pilotos nos gusta, porque nos sentimos más pilotos, no tanto dirigidos por una máquina o por un ordenador, sino que nosotros hacemos un poco lo que queremos con el coche. Yo creo que va a disfrutar mucho de esta etapa nueva que Zak Brown le está dejando, pues ser el mismo y disfrutar de, pues eso, del karting, del LMP2 y
sí,
de Le Mans.
De lo que sea. Y
de lo que sea.
Hay una, de todas maneras, ya que estabas allí, es verdad que hizo tiempazos, ¿no?
No lo sé, le pregunté al team manager y tal y tampoco me quisieron dar mucha información, pero por lo que sé, por lo que pude cronometrarle yo y tal, a la décima vuelta ya estaba en los tiempos, ¿sabes? O sea, no le cuesta.
De neumáticos.
No le cuesta. Vamos, y nos fuimos a verle por las curvas y me iba saludando en cada curva, o sea que tenía tiempo de sobra para fijarse en otras cosas, quiero decir que... Pero bueno, que no te digo vaya sobrado porque nivel hay y no hay que tampoco subestimar a ningún otro piloto porque hay muchísimo nivel, pero que vais rápido, no te quepa ni la menor duda, en cualquier coche que se suba.
No, yo creo que además el hecho de que tenga buenos resultados fuera de Fórmula 1 también le puede retroalimentar su motivación, le puede venir bien, yo creo. Bueno, vamos a ver, hay mucha gente también que me dice, ¿para qué se meten esos líos? Pero bueno.
Pues para la triple corona, con eso basta, ¿eh?
Y para ser
para disfrutar de lo que le gusta, que es pilotar.
Claro.
Es que es tan fácil como eso.
Sí, eso también es verdad. Eso también es verdad. Y a veces en la Fórmula 1 no se puede disfrutar con tanta.
A veces,
tanto barullo.
No, muy pocas veces
claro.
Se disfruta.
Claro.
Se disfruta solo cuando se gana, Carlos.
Claro.
Porque si no estás ahí con una presión muy bestia, tienes que dar explicaciones a muchísima gente, no solamente a la prensa, a patrocinadores, equipo. Lo conforma tanta gente este circo, ¿no? Es tan grande, hay tanta presencia y tanta tensión que yo creo que disfrutar se disfruta en lo que hemos hecho toda la vida, que es correr en coches sin preocupaciones adheridas, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo ahora es eso, es volver a the good old times, que dicen los ingleses.
Bueno, pues es que se me va el tiempo, compañeros. Yo me estaría... Te digo una cosa, esto... Ahora cuando terminemos, seguimos. Porque es que, claro, yo me puedo estar hablando de carreras infinitamente. Te he cortado, Joaquín, perdóname. Que eras
no,
tú
no,
que
no,
hablaba.
No.
Que ha sido un placer. Que tomo nota de vuestros vaticinios. Según Joaquín, 4 luchando por el título. Ojalá. Y los demás, Hamilton y Alonso, vuelve a oler a champán. Y ojo, Roldán, que dice que Alonso va a luchar por el título. Y yo te aseguro que te invito a una cena si eso lo vemos. El año que viene.
Y no también, Carlos. Y madera,
me apunto a la cena.
Te apuntas, venga, claro. Pues pago yo, venga, no pasa nada.
Voy a Madrid, me cojo un puente aéreo.
Muy bien, oye, pues gracias, equipazo, gracias por estar todas las carreras con nosotros. Y seguiremos dando los grandes premios en 2018. Así que nada, pasarlo muy bien, feliz año a todos.
Feliz Navidad,
gracias,
por muchos más.
Gracias,
feliz Navidad.
Feliz año y feliz Navidad.
Bueno, pues hasta aquí COPE GP. Ha sido un placer. Este es el último Copa GP del año. Volveremos después de los Reyes, después del 6 de enero. Y habrá muchas cosas que cortar. Entre otras cosas, contaremos el debut en Daytona, con el coche de Daytona, de Fernando Alonso, que se va a entrenar el día 5 para preparar las 24 horas de Daytona del día 27 de enero. Es decir, que ya va a haber cosas que contar. Comienza el Dakar. Ahí habéis tenido la entrevista a Carlos Sainz. En fin, que esto no para. Nosotros paramos un poquito, pero el 7 volvemos. Ha sido un placer. Adiós.